Homilía dominical número 256, en el domingo 18 del tiempo ordinario. Amor invencible. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 3 de agosto del 2014. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3, de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: todos los que tienen sed, vengan a sacar agua. Vengan los que no tienen dinero, lleven trigo del balde y coman, lleven vino y leche sin pagar nada. ¿Para qué gastar dinero en lo que no alimenta, el sueldo en lo que no deja satisfecho? Óiganme atentamente y comerán bien. Se deleitarán con comidas sustanciosas, presten oído, vengan a mí. Escuchen para que tengan vida. Yo haré con ustedes una alianza eterna. Les cumpliré las promesas que por amor hice a David. Palabra de Dios. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos ha amado. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ningún poder creado, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos del amor de Cristo, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelo. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor.
Capítulo 8 de la carta a los romanos, que llevamos ya varios domingos escuchando, es un capítulo extraordinario donde se nos ha estado hablando acerca de la acción del Espíritu en los creyentes, de cómo el Espíritu nos ayuda en la oración, de cómo el Espíritu también nos fortalece para no realizar las obras de la carne, para apartar el pecado de nuestra vida. Así que tiene esta combinación del poder y la fuerza de Dios en nosotros y de su gracia, al mismo tiempo de hablarnos acerca de las luchas que tenemos en nuestra vida cristiana. Y luego de toda esta gran exhortación de San Pablo, llega un momento en que trata de resumir todo lo que ha querido decir. El texto que acabamos de escuchar, que también es del capítulo 8, comienza con una expresión que de hecho no se leyó hoy. Comienza San Pablo diciendo: ¿y entonces qué diremos? Entonces, ¿qué diré? Después de todo esto que les he dicho, ¿y entonces qué? Y se hace una pregunta: ¿quién puede apartarnos del amor de Dios? Y utilizando preguntas da la respuesta. ¿Acaso nos apartará del amor de Dios el hambre, la desnudez, la persecución, la espada? Y luego entonces da una respuesta contundente: es que estoy convencido, tengo la certeza de que ni vida ni muerte, no hay criatura alguna que pueda apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Claro está, yo lo resumo, San Pablo abunda un poco más, pero básicamente es: no hay criatura alguna que pueda apartarnos del amor de Dios. Estoy convencido de que nada puede apartarme del amor de Dios. Y fíjense que cuando dice que no hay criatura alguna, está clara esta división. Está el Creador y las criaturas. El Creador es uno. Las criaturas, todo lo demás. No hay nada que existe fuera del Creador que nos pueda apartar del amor de ese mismo Creador. Y a fin de cuentas, Él es el origen, la fuente, el fundamento. Ese es el poder invencible del amor de Dios que se manifestó, se nos dio a conocer por medio de Cristo Jesús. Esa es la gran buena noticia del Evangelio. Eso fue lo que Jesús nos vino a revelar. No solo el hecho de que el amor de Dios es inmenso, no, es que simplemente no hay nada que pueda separar, no hay nada que pueda detener esa fuente. Es invencible. San Pablo mismo nos dirá que para manifestar ese amor, Dios no solo no se retuvo para sí a su Hijo, sino que lo entregó, y lo entregó como víctima de propiciación por nuestros pecados. Ante eso hay una convicción profunda: ¿cuánto nos ama Dios? ¿Y hay algo que pueda detener esa fuente de amor? Nada. Siempre hay algo que debemos tener claro: el amor de Dios en nuestra relación con Él es la parte más importante de la ecuación, es la parte más grande de la ecuación, pero no es toda la ecuación. Hay otro elemento, y es nuestra respuesta de amor hacia Dios. Es una relación de dos. Él tiene la iniciativa, Él es la fuente del amor, Él nos inspira a nosotros y Él hace todo lo que tiene que hacer para que usted pueda alcanzar esa plenitud de relación con Él. Hay un elemento, tal vez pequeño, tal vez débil, pero aún así indispensable. Indispensable. Sin ese elemento no se puede dar esa relación con Dios. La respuesta libre y amorosa de cada persona a la manifestación del amor de Dios. Por eso es que aunque el amor de Dios sea invencible, nosotros tenemos que decir que es posible que una persona no logre tener esa comunión con Dios. Porque la persona tiene que dar una respuesta libre. Ahora, para aquellos que a través de su vida luchan por dar esa respuesta libre al amor de Dios y luchan y saben que su amor es imperfecto y que no logran cumplir con aquello que Jesús mismo nos pidió, que amemos al Padre y que está también en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y tú que sabes que no logras llegar a eso, siempre tienes el consuelo, la alegría y el gozo de que nada puede apartarnos del amor que Dios nos tiene. Ese amor es invencible. Recuerdo haber escuchado en una predicación el siguiente postulado, y fue en el retiro último que tuvimos de sacerdotes, que me encantó lo que este obispo nos transmitió en un momento dado en su predicación. Y él dijo: si nosotros sumáramos toda la carga moral que ponemos sobre la gente, habría gente que asiste a nuestras misas, que para ellos, según toda la carga doctrinal que les sometemos, que para ellos sería imposible salvarse. La conclusión de él fue la siguiente: y eso es imposible. Es imposible que para alguien sea imposible salvarse. ¿Por qué? Porque la salvación es ese don que llega de Dios. Y el amor de Dios sí es invencible. Para toda persona hay posibilidad de salvación. Para toda persona hay posibilidad de salvación. Se tienen que dar los dos elementos. El de Dios va a estar siempre presente. El que puede faltar o no en nuestra respuesta libre de amor a Dios. Y esa respuesta libre de amor se va a concretar en nuestras acciones. Qué consuelo tremendo saber que el amor de Dios es así. Y usted hoy ya puede decirle: oye, gracias, Señor, que yo hoy puedo tener mucho peso en mi conciencia de cosas que sé que he obrado mal, de cosas que quiero mejorar, pero yo sé que tu amor por mí es constante, es permanente y va a estar ahí. Y yo quiero hoy comenzar a darte una respuesta de amor. Tu amor es perfecto, tu amor es invencible. El mío es imperfecto y de hecho vencible. Hay cosas que vencen el amor que yo te tengo y a veces me lo derriban. Pero aún así se puede levantar y quiero continuar en relación de amor contigo. Y ahí entonces Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy cómo vivir entonces esa relación de amor. Porque es la relación de amor que Él tiene con el Padre. Y la vida de Jesús nos revela esa relación de amor. ¿Qué está pasando en este momento? En el Evangelio de San Mateo escuchamos que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Realmente le habían asesinado. Y eso implica para Él un riesgo. Y por lo tanto Él sabe que no puede permanecer en el lugar en el que está. Nos dice el Evangelio que decide montarse en la barca e ir a un lugar tranquilo. Así que por un momento esta es la decisión y el deseo de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Dios en medio de nosotros tiene un deseo, quiere hacer algo. Usted pregúntese en este momento: ¿qué detiene a Dios si Dios quiere que algo pase? Él tiene el poder para que pase todo lo que Él quiere. Tiene ese poder y ahí está el Hijo de Dios. con el poder de que se pueda realizar todo lo que Él quiere que se haga. Y ahora Él quiere algo, quiere tranquilidad. Me quiero ir a un lugar tranquilo con mis discípulos, con los apóstoles, primero para que pase un poco el lío este de que Juan Bautista lo asesinaron, para poder tal vez descansar un poco y hablar más sosegadamente con el Padre, a lo mejor incluso para compartir mejor y seguir formando a sus discípulos. Ese es el deseo de Jesucristo. Se monta en la barca. Nos dice que la gente se enteró de cuál era su plan y se fueron por tierra. Y cuando llegó a la orilla, se encuentra con una multitud. Así que este punto de reflexión importante. Al Hijo de Dios que tiene el poder, algo que Él quería, no pasa. Para mí esto es bien importante, como que reflexionarlo. Algo que quería Jesús, no pasa. Quiero irme a un lugar tranquilo y eso no pasa. Es fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene el poder para que eso pasase. Tenía el poder. Pero ¿qué otro elemento está envuelto en esto que está pasando con el Hijo de Dios encarnado? La libertad de las personas. La libertad que Dios respeta por amor. La gente llegó porque le dio la gana. Y Dios no interviene con esa libertad de aquellos que le buscan. Y entonces ahí están todos ellos ahora esperando, y Jesús se baja de la barca. El deseo de soledad, de descanso, pasa a un segundo plano. Y nos dice el Evangelio que Jesús vio a las personas, se compadeció y comenzó a sanar enfermos. Esos son los tres pasos. En la iglesia, a través de mucho tiempo, hay un proceso para acercarse a la realidad y para poder llevar el Evangelio. Esto se utiliza no solamente en la iglesia, se utiliza también para evaluar problemas, evaluar situaciones del Estado, de los gobiernos, para casi cualquier realidad. Está resumido en tres palabras: ver, juzgar y actuar. Eso implica que tú ves la realidad, juzgas, es decir, analizas. No es el juicio de las personas que hacemos nosotros sin información. No, aquí el ver es mirar y recopilar la información. Y a base de esa información, evalúo la realidad y luego actúo. Nosotros a veces actuamos sin haber ni visto ni juzgado, ¿verdad? Nos tiramos de pecho sin información. Ese no es el proceso. Aquí se trata de yo, habiendo juzgado la realidad, puedo entonces actuar de manera eficaz para resolver un problema. Jesús ve, juzga y actúa. Ahora, es bellísimo ver este proceso en el Evangelio, pero no se nos habla de que Jesús juzgó, se nos habla de que Jesús se compadeció. Por lo tanto, cuando Jesús juzga la realidad, hay un proceso distinto a un juicio puramente racional. Es que Jesús ve el padecimiento, ve el problema, ve la crisis y la hace propia. Eso es lo que se llama compasión. Compasión es padecer con. Aquel es el que padece, yo hago mío el padecimiento del otro, la pasión del otro la hago mía. Compadecerme, compasión. Y entonces Jesús mira el dolor, la enfermedad, la crisis, la hace propia y entonces actúa, movido por la misericordia y por la compasión. Al enfermo lo sana, al hambriento le da pan. Y a todos les reparte el conocimiento de su palabra porque ellos están hambrientos. Ahora es de la comunión con Dios. Y vemos en este Evangelio exactamente eso, el ejercicio de la caridad perfecta, porque Jesús vio, se compadeció y actuó. Esa relación que nosotros debemos establecer con ese Dios que nos ama de forma invencible se manifiesta en nosotros en cómo construimos la comunidad y en que en nosotros se dé la misma realidad. sabemos ya que en nuestro pueblo ya es habitual que nos hable de que estamos en crisis. Y cuando parece que se va a acabar una crisis, entonces nos meten otra. Y parece que se va a acabar una y vuelven a hablarnos de otra. Todo el tiempo. Tenemos una evaluación incorrecta de nuestra realidad por eso mismo. Si usted se dedica todas las mañanas a ver las noticias, yo le aseguro a usted que usted va a terminar deprimido. Deprimido. Porque todas las mañanas, la historia es la misma. Es ver qué hay hoy que hace que nosotros estemos peor. Les voy a dar dos ejemplos. La semana pasada estábamos en crisis porque hay sequía y porque viene un racionamiento. Y yo sé que estaban en crisis. ¿Ustedes saben por qué yo sé que ustedes estaban en crisis y esto les afectaba emocionalmente? Porque cuando les anunciaron que venía una tormenta, la mayoría de ustedes rezó. ¿Para qué? Para que viniera la tormenta. O sea, usted toda la vida, cada vez que nos anuncian una tormenta, un huracán, ¿usted qué es lo que le pide a Dios? Que no venga. Y esta vez, el jueves, le dijeron a usted, viene una tormenta. ¿Y usted le pidió a Dios? Señor, que nos raje, que venga, que nos parta por medio. No importa los vientos, que se fastidie los vientos, lo que sea, no me interesa. Tiene que venir porque si no, nos racionan el agua. Sin embargo, cuando usted escucha las noticias desde el jueves, o sea, las dos cosas vinieron simultáneas. Primero la noticia de que para agosto viene el racionamiento. Ay, no hay agua. Inmediatamente. Y además viene una tormenta. Y cuando usted escucha la manera de dar la noticia, imagínese si estamos chavados, que hay racionamiento, viene el racionamiento, estamos en sequía y va a venir una tormenta y nos va a embaratar y usted tiene que amarrarse y mire. Y entonces tú te quedas como que, ¿no le da un infarto a uno de milagro? Y luego entonces, ¿qué nosotros hacemos? Vamos corriendo al supermercado, vamos corriendo al almacén y nos saltamos a las pescosas con cualquiera por una botella de agua. Fíjense el esquema de Jesús para aquel que cree y ama a Dios. Mira la situación, compadécete y actúa. Y actúa para que, movido por la compasión, encuentres una solución que promueve el bien común. Y eso construye comunidades y pueblos. Cuando nosotros nos vemos a otros, unos a otros, con la mirada de Dios, la mirada del amor compasivo, somos capaces de velar por el bien común de manera más efectiva. El bien común a veces hace que el bien individual se disminuya. Si yo solo busco mi bien, entonces el bienestar de todos se ve afectado. Por eso en el mundo son pocos. Los multimillonarios y billonarios son pocos. Y por el bien de unos pocos, hay miles y millones que pasan hambre. Porque tenemos unos pocos que buscan solo el bien individual y el bien común no les interesa para nada. Y así nos pasa en nuestro pueblo. Estamos ya obsesivamente velando por lo mío y no por el bien común. ¿Qué era lo que quería Jesús? Jesús quería descansar, estar en un lugar tranquilo, apartado, a solas. Pero la compasión, ¿a qué le mueve? A estar acompañado con gente en medio de un revuelo, todo lo contrario a lo que él quería. Ahí él no veló por su bien individual, buscó el bien común. Y en ocasiones cuando hay un bien mayor, Uno puede entonces decir, pues el bien individual puede pasar a segundo plano. Por eso es que usted podía la semana pasada rezar porque viniera una tormenta, porque para usted la tormenta es el mal menor. Es peor la sequía, es peor que mis embalses estén vacíos. Así que puede aguantar otro mal, porque ese otro mal que viene es menor al de la sequía. Así que usted dice, si tengo que escoger entre dos cosas malas, entre la tormenta y la sequía, ¿cuál escojo? La tormenta. Incluso puedo decir, Señor, manda la tormenta porque con eso bregamos, lo resolvemos, pero por lo menos me llena los embalses. Cuando buscamos el bien común es igual. En ocasiones yo tengo que decir, espérate, yo quisiera esto, pero por el bien común no se puede. Es otra cosa. ¿Y qué me mueve a buscar el bien común? La compasión. La compasión. De hecho, usted podría decir, bueno, es que al final el bien común repercute en el bien individual. Pero entonces sigue siendo una postura egoísta. La postura de Dios es la de la generosidad, la del amor invencible. Busco el bien del otro, la felicidad del otro, con la generosidad misma con la que Dios la busca. Eso es lo que nos construye. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor como un don. La experiencia del amor invencible de Dios en nuestra vida. La capacidad también de que esa experiencia de amor nos ayude a construir una mejor comunidad. Ver, compadecerme y actuar. ¿Qué hacemos habitualmente? Vemos, fíjese lo que pasa en el mundo. Vemos la realidad, hacemos juicios. No es que juzgamos, no es que evaluamos. Veo la realidad, hacemos juicios y hablamos. Eso es lo habitual. Vemos la realidad, hacemos juicio y abrimos la boca. Porque en este país está la gente que abre la boca, que hace orilla. Pero la gente que actúa, esos son los que no se ven. ¿Dónde están? ¿Cuánta gente usted conoce que sabe qué es lo que hay que hacer para arreglar este país? Todo el mundo. Hable con cualquiera. Hable de lo que sea. Mira cómo está la Autoridad de Energía Eléctrica y el que está al frente te va a decir, Tacho, sí, eso está mal, porque eso, lo que hay que hacer es esto. Y te da la fórmula. Hablas de educación. Mira las escuelas cómo están. Sí, claro que están así, porque es que yo te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Es que ahí lo que hay que hacer es, y te da la fórmula. Y ustedes saben que eso lo hacemos todos. Todos sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer para arreglar el país. Ah, y a fin de cuentas, perdonen el ejemplo que voy a dar ahora, pero esto pasa cada 4 años. En este momento los PNP dicen que para arreglar el país lo que hay que hacer es sacar a los populares. Pero usted tranquilo, porque cuando estén gobernando los PNP, pues entonces los populares van a decir que para arreglar el país lo que hay que hacer es sacar a los PNP. Y lo llevan poniendo y sacando los últimos 20 y pico de años y todavía el país no se arregla. Esa es nuestra realidad. Vemos, abrimos, o sea, vemos, hacemos juicios de la gente y abrimos la boca. Pero ¿cuántos actúan? Honestamente, ¿cuántos actúan por el bien común? La verdad es que hay muchos que actúan y lo hacen de manera silenciosa. Y usted está aquí hoy porque quiere tener esta experiencia del amor de Dios y poder actuar también. Actuar movido e impulsado por la misericordia y por la compasión. Cuando nosotros estamos en el colegio, ahora van a empezar las clases y tú ves el esfuerzo, por ejemplo, de los maestros. El esfuerzo, el trabajo que realizan. Impresionante. Tú tener a una persona bregando con 30 niños, niños o adolescentes, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Usted en su casa tiene 1, 2, 3. Y los tiene solo por la tarde, porque durante el día están en la escuela. Y esas 3 o 4 horas que usted tiene ese adolescente, lo vuelven loco. Y tú tienes a un individuo o individua con 30 delante. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ganándose lo que se gana. O sea, si eso no es compasión, dígame qué es. Y luego sufriendo con esos muchachos y muchachas. O sea, porque la verdad es que les duele, se preocupan, buscan. Una cosa impresionante. La capacidad que tienen estas personas para darse. Vaya a un hospital, te va al hospital y constantemente llegamos y también vemos, hacemos juicio y abrimos la boca. Lo menos que pensamos es lo que esta persona con el horario que tiene, que está de pie todo el día, con ese uniforme, con esos zapatitos, caminando, bregando con cuanto enfermo hay, con las cosas que usted no tocaría, arriesgando su salud todos los días por el salario que tiene. Y en la mayoría de los casos tratar de hacerlo con una sonrisa, llegar con esta persona que incluso encontrarte con momentos difíciles porque lo que vas a hacer le causa dolor al que le vas a poner una inyección, le vas a poner el suero. Y eso le causa dolor al paciente y tratar de hacer eso con cariño y con amor. Son gente que en silencio obra por el bien común. No porque se va a hacer rico ni millonario con ese trabajo, porque sabe que no va a ser así. Hay una compasión que le mueve y de eso siguen existiendo muchos. Y uno tiene que decir qué bueno que es así. Gracias a Dios no todo es ver, hacer juicios y hablar. Hay quien ve, se compadece y obra con misericordia. Actitud que nosotros queremos para nuestra vida. Fíjense qué hermoso es el Evangelio de hoy. Cuando Jesús, aquello que comenzó a hacer cuando sanó a los enfermos, luego le pidió a sus discípulos, ustedes también tienen que hacer esto conmigo. Esto yo no lo voy a hacer solo. Despide a la gente que tienen, van a tener hambre para que vayan y busquen qué comer. Y Jesús, que ha visto y se ha compadecido y va a actuar, le pide a sus discípulos, ustedes me van a seguir, ustedes también tienen que actuar. Denles ustedes de comer. Pero ¿cómo lo hacemos? Mira nuestro amor imperfecto. Mira nuestro amor débil. ¿Cómo lo hacemos si lo que yo tengo son 5 panes? Y Jesús básicamente lo que nos está diciendo a nosotros es, dame tu amor imperfecto, porque con mi amor perfecto e invencible yo pongo lo demás. O sea, yo no necesito que tú lo hagas todo, yo necesito que hagas lo que a ti te corresponde, porque yo voy a poner el todo, yo voy a poner lo demás. Tú tranquilo, pero pon tu amor imperfecto, pon tu amor vencible, pero ponlo. Compadécete y actúa con misericordia. Yo te voy a dar lo que tú necesitas para que se pueda realizar mi voluntad, para que se pueda buscar el bien común, para que podamos vivir en paz y para que podamos crecer en comunión con el Padre bueno y en comunión los unos con los otros. Esa es la promesa de Jesús. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana, Padre bueno, que nosotros podamos experimentar el amor que has manifestado en tu Hijo. Que podamos en este día experimentar ese amor invencible y perfecto que nos has dado por medio de la pasión y muerte de tu Hijo. Y ayúdanos con esa experiencia a compadecernos de nuestros hermanos, a verles como tú les miras y a actuar siempre movidos por la caridad. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.